Hola Janet, muchísimas gracias por estar hoy acá conmigo en mi podcast Mamá Presente No Perfecta. Te conocí a través de tu cuenta de Instagram, donde creo que pues conecté muchísimo con tu contenido, pues a raíz de que tratas muchísimo el tema del duelo y de cómo el duelo nos transforma como seres humanos. Yo, pues los que me siguen acá en mi podcast y que han leído mi libro saben que de hecho mi libro y bueno, y mi podcast nacieron de un despertar que viví en mi vida después del duelo por el fallecimiento de mi mamá y después de mi papá en la pandemia. Entonces, pues nada, quería invitarte porque además eres mamá, además has atravesado unos duelos importantes en tu vida. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, de qué te llevó a hablar como de estos temas tan profundos de transformación personal.
Bueno, primero que nada, gracias Ana por invitarme a tocar estos temas que la verdad son un tabú. Son temas que han estado muy reprimidos a lo largo de la historia y siempre ha existido. La muerte nos ha acompañado en todos los tiempos. De hecho, como te estaba comentando antes, mi cuenta antes se llamaba Superarte Mamá porque yo estaba totalmente entregada al tema de la maternidad y de mis tres hijos. Me fascina todo el tema de crianza, de la conexión que uno puede lograr desde bebés hasta grandes. Sin embargo, hace casi 2 años, hace exactamente 1 año y 11 meses, partió uno de los seres más importantes de mi vida porque mi alma gemela, todo el mundo piensa que somos morochas o mellizas, pero la verdad es que ella me llevaba 2 años. Yoa partió y me dejó totalmente desbaratada, o sea, desarmada. Son esos golpes de la vida que tú no sabes dónde estás parada, ni qué sientes en tu cuerpo, ni qué sientes en tus emociones. Y Superarte Mamá empezó a raíz de ese día o de esa partida. Siguió llamándose Superarte Mamá, pero yo empecé como a drenar todo eso, esas emociones que surgen, que todo el mundo las calla, y que empecé a entender que la gente decía, wow, yo no había visto esta forma de ver el duelo o de manejarlo, transitarlo, porque siempre es o no lo nombres. O ya como que empezamos a hacer una vida sin esa persona, y para mí eso no había cabida, por lo menos en mi familia, con mis tres hijos. Yo decía, a mi hermana nadie la va a olvidar en esta casa. Y empecé como un proceso interno, por supuesto, primero, de qué voy a hacer con mi vida. Porque esto, o sea, obviamente después de un duelo tan fuerte hay un antes y un después. Y hace como unos 4 meses transformé ya mi cuenta, ahora se llama Superarte en Duelo. El duelo no se supera, pero tú sí. El duelo es algo que uno va a arrastrar toda su vida. Sin embargo, hay una forma bonita de transitarlo. Hay mucha gente que como se queda como en un limbo. Se queda pegado como en un sufrimiento, en sus últimos días, en lo que pude haber hecho y no hice. Entonces, esa ha sido como mi camino, primero transitándolo yo, transitándolo junto con mi familia, con mi mamá, para poderlo llevar a otras personas. Paralelamente empezó a pasar eso natural. La gente me empezaba a llamar, mira, me está pasando esto, no sé cómo manejarlo con mi hijo. Y fue cuando yo di el vuelco y dije, mira, tengo que hacer algo porque el duelo es algo que llevamos muchas personas arrastrándonos y quienes no lo transitan, quienes no lo drenan, quienes no lo sacan, pues terminan enfermándose físicamente, mentalmente, emocionalmente, como tú lo quieras llamar, siempre hay algo, un tubo de escape que sale por ahí. Y la verdad es que nunca me imaginé estar profesionalmente dedicándome al duelo, porque soy una persona muy sensible, una persona que le pega mucho a las cosas y adicional, tengo un humor, me gusta echar bromas, soy morisquetera. Yo decía, ¿cómo yo lidio con un tema tan rudo como es el duelo, la muerte, con mi personalidad y mi forma de llevarlo? Entonces, bueno, he ido transitando pues todo como un día a la vez. Lo que me provoque hacer en mi cuerpo, lo hago sin tapujos. O sea, si, obviamente sin hacerme daño y sin hacer daño a otros, ¿no? Si me provoca gritar, si me provoca reírme, si me provoca llorar o hacer todo al mismo tiempo también. Obviamente ha pasado ya casi 2 años. El primer año siempre será el más rudo. Yo a la lloro todos los santos días de mi vida, todos los días. Pero es un movimiento distinto. Aquí tengo ya los ojos aguados, pero es algo bonito, pues es recordarla con honores, con gratitud. Obviamente hay sus momentos de quiebre, hay momentos que si la mente, que siempre juega sucio, se me va a algún sitio que no quisiera, pues nada, me lavo la cara, cambio de acción, trato de yo misma como controlar esa parte cuando me quiebro. Por ahí va más o menos mi historia un poquito.
Sí, te entiendo tanto con eso que dices, que creo que, bueno, el duelo nunca se va, se aprende a vivir diferente también, pero no se va. O sea, preciso hoy mi papá está cumpliendo 3 años. Me
Imagínate.
decía yo, qué curiosidad, porque no lo planeé así, pero esta mañana dije, ay, qué curioso que preciso hoy tengo este podcast de este tema. Y sí,
Todo
así
está
es, ¿no?
conectado, todo
Exacto.
está conectado,
Todo está
totalmente.
conectado, todo está conectado, sí. Entonces, compártenos un poco cómo esta vivencia, porque lo hablamos antes de conocernos, digamos, de vernos que no nos conocíamos cara a cara, pues, sino pues hablando como por teléfono, pues por nuestras cuentas, y hablábamos un poco sobre cómo estas experiencias de vida nos habían traído ciertas como pues mensajes importantes para nuestra vida, como vivir de una manera más auténtica, lo que tú decías ahorita, si te dan ganas de gritar, de llorar o de hacer X o Y, ya, bueno, lo hago, o sea, más vivir de una manera, a mí me ayudó mucho en eso, ¿no? En aprender, en volver a mi esencia, que era una esencia muy creativa. Yo estudié ingeniería, pero en realidad pues yo siempre fui muy creativa y muy sensible, entonces como volver a conectarme con esa esencia mía, vivir una vida más auténtica, más plena, también el tema del relacionamiento con el tiempo, ¿no? Ver el tiempo de una manera distinta. Tú ayer me compartiste un post que
Post.
hiciste en tu cuenta que me parece lindísimo, que habla como el duelo te enseñó a ver el miedo, el tiempo y el cielo de una manera diferente.
A
Entonces,
mí
¿cómo
se me aguan
lo
los ojos cada vez que pienso en ese post. Sí, la verdad es que uno con estos golpes de vida aprende a valorar todo. O sea, yo empecé a ver el cielo de otra forma, el tiempo de otra forma, las relaciones de otra forma. Y por supuesto, el miedo de otra forma, porque la autenticidad la guardamos por el miedo al qué dirán, por el miedo a que no encajamos, porque esto no está bien visto. Yo la otra vez me puse una camisa de Yoa que era fosforescente y una me dijo algo así como que tú no estabas en duelo, algo así, porque fue muy cerca de su fecha. Y yo digo, mira, el duelo se lleva por dentro, es algo que uno siente, uno no puede andar por la vida viendo si alguien me va a ver feo porque me vestí de rosado y yo estoy en duelo. No, 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 no. O sea, yo por lo menos lo que es el tiempo, mis sueños, el miedo, todo eso como que no se esfumó, sino que lo vi con otros ojos, desde otra perspectiva. Yo dije, wow, me quitaron a mi alma gemela. O sea, mañana puede ser otra persona. Y de hecho, hace 6 meses perdí a mi papá. Entonces, como que empiezas a entender que estamos en un reloj de arena Cuando yo entendí que nosotros no somos cuerpos que cargamos almas, sino que somos almas que vestimos un cuerpo, a mí el tema de la relación tiempo-autenticidad, entender y sentir a mi hermana en otro plano, me hizo como vivir la vida al máximo, en su máxima potencia. Yo tenía, bueno, yo he tenido sueños desde hace 16 años engavetados, que yo digo, esto lo voy a hacer y lo estoy desengavetando. Ahorita, el hecho de que, bueno, el primer año sin mi hermana me abrió un piercing en la nariz, o sea, como que uno dices, la vida es ya, que a nivel de mi personalidad, que he soñado toda la vida, bueno, toda la vida me había dado miedo ponerme un piercing en la nariz, bueno, este es el año. Toda la vida he querido escribir un libro, ya tengo un primer capítulo escrito. Entonces, también adicional, yo tengo un grupo por WhatsApp que se llama Abrazando el Duelo, que ya tengo como 160 participantes en esa comunidad. Lo dudé muchísimo hacerla o no, por lo que te explico, yo soy demasiado sensible. Hay un término que no todo el mundo conoce que se llama PAS, personalmente sensible. Yo estoy en los niveles más altos. Y entonces, ay, ¿por qué te estaba contando esto?
No, estás hablando de todo lo que hiciste, o sea,
Ah, de
todo
la
este tiempo
comunidad. Entonces, claro,
de la
cuando yo
comunidad.
abro el grupo de WhatsApp, yo digo, no sé si eso me conviene a nivel emocional, porque a mí me va a pegar todo lo que hablen ahí. Efectivamente, hablan cosas muy, muy rudas, muy, muy fuertes. Pero una de las cosas que me ha dado increíblemente ese grupo es valorar todo, valorar mi esposo, valorar mis hijos, valorar mi mamá, mi papá, todo el mundo, porque las muertes que han ocurrido en ese grupo han sido tan violentas, tan fuertes, niños, bebés, esposos, que yo digo, Dios mío, esto me enseña también a valorar. Si hay algo que me ha enseñado la partida de yo es a valorar todo, no solamente el tiempo, son las relaciones, las oportunidades, el miedo para ver por qué está ahí y a impulsarme. Ha sido, obviamente, o sea, ha sido enriquecedor, aunque si yo pudiera retroceder el tiempo, obviamente no quisiera enriquecerme con esto. ¿Me explico? O sea, es como que ya ocurrió, no puedo retroceder el tiempo, tengo que hacer de esta bola de dolor, una gran obra de arte. Entonces, ahí empiezo, pues. Y entonces, no así, ha sido muy enriquecedor para mí como persona, para mí como mamá y esposa, para mí como hija y para mí como comunidad, quienes se han acercado a mí con gratitud sin yo quererlo. O sea, sin yo quererlo, ahora lo quiero mucho. O sea, ahora quiero que muchas personas puedan transitar sus duelos de una forma natural, sin esconder, sin exagerar, sin quedarse pegados en el drama, sin quedarse pegados en el sufrimiento. Porque eso, bueno, es una mezcla también de personalidad, de cómo lleves tus creencias, la parte religiosa, ayuda o no ayuda mucho. Entonces, es como combinar, para mí, por ejemplo, yo que soy católica de nacimiento, yo me abrí a un mundo espiritual, que no necesariamente, que ahí dentro de ese mundo espiritual estaba mi parte católica, pero yo he incluido muchos rituales budistas, hindú, en realidad quien me enseñó y me abrió todo ese canal fue Joa. Joa entregó sus últimos 15 años al Kabbalah, al Oneness, al Theta Healing, a la glándula pineal. Entonces, todo eso me lo daba y me lo entregaba como un tesoro que hoy en día son como mis bastones espirituales que me ayudan como a tener esa fe, sabiendo que ella está aquí, sabiendo que Dios no me ha desamparado, a pesar de que en algún momento lo viví o lo pensé. Ha sido un camino Te diría que bastante retador, bastante difícil, pero que uno piensa que no se va a levantar y obviamente levantarte o no depende al 1000% de ti. Si hay algo que, si pudiera darle un consejo a alguien, es hacer ejercicio. O sea, yo nunca he sido de hacer ejercicio. Vengo de una familia que más bien era creativa, de artista, arquitecto, mi mamá pintora, y he estado en los dos bandos, y he estado en los dos bandos de en duelo. Y cuando he estado sin hacer ejercicio, es un desánimo, es una falta de fuerza en el cuerpo, la mente empieza a jugarte muy, muy sucio, entonces cuando ya oxigenas el cerebro, el cuerpo. Wow, ya yo no cambio mi ejercicio, yo estoy entrenando como nunca, porque ese es mi manga, mi varita ahí mágica para continuar y poder apoyar también otras personas que dependen de mí.
Sí, es que el otro día pues leía y eso es así, las emociones se originan en el cuerpo. O sea, lo que pasa es que no sé por qué en algún momento, bueno, primero nunca nos hablaron de emociones, ¿no? Nosotros fuimos a una generación donde eso no era un tema ni importaba y al contrario era como, no, 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 mijito, está triste, levántese y olvídese de esa bobada, siga para adelante, que
Así
eso, sí, eso se quita. Pero entonces era un poco como suprimir las emociones, ¿no? Por
es.
otro lado,
Total.
nunca nos enseñaron nada de emociones. Entonces, pero cuando uno empieza, yo también, como tú, me he metido, soy católica. Sin embargo, pues, y sigo siéndolo, pero practico mindfulness y muchas cosas de meditación y de, digamos que son prácticas budistas, pero no tienen que ser budistas, o sea, tú las puedes hacer
Exactamente.
sin necesidad de renunciar a tu religión, ¿no? Es un
Claro.
entrenamiento de la mente también, es aprender a estar presente, es aprender a estar con Dios, es aprender a hablar, o sea, tener conversación o estar contigo misma y con algo más arriba, en fin. Y si hay algo que de verdad es muy bonito, es como también aprender que las emociones, y eso lo habla mucho también en mindfulness, eso se aprende mucho, cómo las emociones se originan en el cuerpo. Entonces, por eso es que esa es la razón por la que el ejercicio es tan importante, porque cuando tu cuerpo se siente cansado, cuando tú estás que no das, o sea, tu cuerpo está así, como tú dices, como que no, 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 pareces como que arrastrándote por la vida. Pues las emociones llegan en cualquier momento y te arrastran, te arrastran, porque están en el
Así.
cuerpo, entonces salen y te desbaratan. No
¿Sabes
quiere decir
qué?
eso que con el ejercicio, entonces el ejercicio suprima o sea, que con el ejercicio entonces olvidemos las emociones, no, o sea, las emociones hay que sentirlas y hay que permitir que
Atravesarlas.
estén ahí, hay que atravesarlas, no,
Sí,
no
sí.
evadirlas.
Hay que mirar todo de frente, el duelo, lo que te está ocurriendo. Muchas veces uno, de repente no es un duelo por pérdida, de repente es un duelo porque el niño cambió de colegio.
Sí.
Uno tiene que ver de frente todas las cosas que puedan estar afectando a tu entorno familiar, a tu hijo, a tu pareja, la alimentación, todo, las emociones están ahí para atravesarlas. Sí, para llorar con tu hijo si tu hijo se siente perdido porque no conoce a nadie. Es sentarte, por lo menos hay una de las cosas que te iba a comentar es que mi papá reprimió muchísimo el duelo de mi hermana. Mi papá era tan llorón como yo. Mi papá escuchaba un himno nacional de Italia jugando un partido y tú lo veías rojo llorando. Y yo nunca vi a mi papá llorar por mi hermana.
No.
Nunca. Creo que una sola vez cuando la psicóloga familiar fue algo como familiar, pues nos sentaron a todos. Y ahí fue la primera vez que mi papá yo lo vi llorando por yo. El duelo reprimido enferma totalmente. Y fue lo que justamente le pasó a mi papá. Mi papá ya venía con sus achaques muy fuertes de un infarto que había sufrido hace 10 años. Y durante todo ese año del duelo de Joa, mi papá como que le decía a mi mamá, ¿por qué tú estás llorando? Y mi mamá decía, mi mamá que no llora, sino ha aguantado todo este dolor muy fuerte, Decía, ¿cómo me vas a preguntar eso? Él, en diciembre de este año que pasó, le descubrieron un cáncer de pulmón muy agresivo y nos dieron 2 meses de vida. Mi papá duró 2 meses y medio. Fue fumador toda la vida, todo eso, pero le vino a explotar eso a raíz del duelo de mi hermana. Entonces, yo siempre, con más razón, mucho antes de que pasara lo de mi papá, comentaba mucho, reprimir los duelos enferman, reprimir los duelos no te hace bien, y fíjate que fue justamente lo que le ocurrió a mi papá. Entonces, yo eso sí lo marco mucho porque el duelo hay que pintarlo, hay que escribirlo, hay que llorarlo, hay que reírlo, hay que honrarlo, hay que agradecerlo, hay que todo lo que se te ocurra. Yo no me quedo quieta con el duelo. Y es algo que me di cuenta que he llevado siempre, no solamente a raíz de lo de yoga, que para mí en estos 44 años de existencia ha sido el golpe más duro, definitivamente. Sin embargo, hace 22 años fue mi primer duelo, que fue con mi abuelito, que yo viví con él. Yo viví con mi abuelo y mi abuela materna, mi papá y mi mamá y mis 5 hermanos. Entonces era un bululú, y de esas 10 personas con quien, o sea, esas 9 personas con quien me crié, ya se han ido 4. Entonces, mi primer duelo, que fue hace 22 años, que fue muy fuerte para mí en esa época, yo tenía 22 años. Mi abuelo era un periodista muy famoso en Venezuela, y yo pensé que como yo era muy sociable y yo era muy farandulera, mi duelo lo llevaba nombrándolo mucho a los taxistas, en los restaurantes. Yo iba de viaje y me decían, soy venezolano, ay, tú conociste a Abelardo Raidi. Era algo que como que no me permitía olvidarlo, que no me permitía dejarlo en el olvido, más bien, porque yo olvidarlo jamás. Pero llevé mis duelos nombrándolo mucho, nombrándolo mucho. Pasa lo de mi abuela, hace 4 años apenas, y yo lo empiezo a hacer frecuente, nombrar a mi abuela con mis niños. Ay, porque la bici hacía esto, ay, porque la bici hacía lo otro. Entonces luego que pasa lo de yoga, me doy cuenta que es que mis duelos, yo necesito expresarlo, yo necesito que no se olviden de esa persona. Y me di cuenta, transitándolo de esa forma, que muchísimas personas me empezaron a seguir en mi cuenta creció el doble, todavía se llamaba Superarte Mamá, pero ya yo estaba tocando los temas de duelo, y para la gente fue una innovación total, que para mí era como que ya va, ¿cómo tú te vas a olvidar de tu persona que falleció? ¿Por qué tú no lo vas a nombrar? ¿Por qué te da pena que la persona de al frente también le provoques un llanto? Qué bueno que los dos estén drenando. Cuando mi mamá me llama, ella y yo hablamos todos los días, la mayoría es para hablar de qué comió, cómo durmió, qué va a hacer, pero cuando yo la veo o cuando yo la agarro a mi mamá llorando, yo digo, qué bueno, mamá, que estás llorando. Y lloramos las dos, no importa, pero yo digo, mamá, qué bueno que estás llorando. Eso hay que hacerlo. Antes te lo reprimían, ¿no? Ay, otra vez llorando, déjale, pasa la página, ha pasado año y medio. No, esto no es algo que, no es un dolor de muela que te duró una semana después del tratamiento. No, esto es algo que tú vas a llevar toda la vida. De la mejor forma posible, porque tampoco nuestros angelitos no nos quieren ver llorando todos los días, ni todos los años, ni arrastrándonos. Ellos nos quieren ver en nuestra mejor versión. Estoy segura de eso. Entonces, llevar un duelo es retador. Aquí ya se me están aguando los ojos otra vez, porque llevar un duelo es como que, ajá, no lo puedes reprimir, no lo puedes quedarte en el sufrimiento, en el drama, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero tienes que continuar con tu vida mejorada. Ya va, eso es un caos mental que tú te tienes que transitar día a día. Yo a las personas que están recién pasando un duelo, yo les digo, abracen todo. Si quieres estar un mes acostada, acuéstate un mes. Yo estuve 3 meses con Rivotril en las noches porque yo no conciliaba el sueño, yo no conciliaba mi vida sin mi hermana. Y la gente me dice, wow, qué bien te ves. Pero es que tienes que atravesar todo, tienes que vivir todo. Mi mamá no se ha podido montar en el carro de mi hermana o no ha podido visitar su casa. Y está bien, hay que respetar. Los duelos son totalmente personales, son individuales como una huella digital, de dactilar. Entonces, uno, ¿cómo lo transito entonces? Con tu personalidad, con tu forma, sabiendo que lo tienes que sacar de alguna forma. Hay una persona que no es muy sociable, es más bien muy introvertida, y ella me decía, ¿cómo llevo mi duelo? Y empezó a escribir un diario de su duelo con su mamá, y no sabes lo que me lo ha agradecido, porque ella decía, no sabía cómo sacarlo. A veces las respuestas están ahí mismo, las tienes enfrente. Lo que pasa es que nadie nos enseña a transitar, así como la maternidad, nadie nos enseña, pero uno se va preparando, ah, bueno, y qué lleva para la clínica, y qué tengo que hacer con la lactancia, y cómo tengo, lo mismo pasa con el duelo, pero no nos lo han enseñado, nunca nos han enseñado que te tienes que preparar, porque esto nadie nos puede preparar. Yo con todos mis duelos los he vivido parecidos, pero muy distintos. El de mi papá fue preparado. El de mi papá fue asistido. Yo me llevaba a mi papá a la quimioterapia sabiendo que mi papá pronto se iba a ir. Entonces le daba ese croissant que se quería comer, ese chocolate que se quería comer. Nos poníamos a ver pasapalabras en la noche porque yo sabía que mi papá había que consentirlo. Lo de Joa nos agarró a todos fuera de base. Y una muchacha de 44 años, ella se fue en la edad que tengo yo ahorita. Entonces, es poder como que entender que dentro de tus creencias, tu personalidad y tu forma de llevar la vida, hay una mejor forma de llevar tu duelo. Yo entrego las herramientas que prácticamente las he dicho aquí porque tenemos que darle voz diaria a eso que nos ocurre. A mí una persona, a un coach que yo le dije, mira, estoy en caos total, con mis tres hijos, con la casa, y quiero cumplir mis sueños y además estoy arrastrando dos duelos muy recientes. Y él me dijo, ya va, no te vuelvas loca. Divide tu día en tres bloques. Tu familia, que para ti, tus tres hijos y tu esposo es muy importante, tu casa que la llevas sola, es un bloque. Tus proyectos, tus sueños es otro bloque, le tienes que dar voz a ese bloque. Y tu duelo también, la gente dice, bueno, yo le doy un espacio una vez a la semana o el aniversario. No, 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 es un bloque diario de duelo. Entonces,
Hoy.
a mí me pareció tan, o sea, como que, wow, de verdad, no es drama, no es que yo tengo que llorar a mi hermana todos los días, pero es decirle, le lanzo un beso al cielo, le prendo una vela, le honro con un plato que comí porque era su preferido. O sea, es como darle ese espacio. Claro, escribir, pintar, hablar de esto es muy sanador, por supuesto, pero hay millones de formas de atravesarlo y darle ese espacio diario a esa
Total.
persona.
Sí, eso que dices, qué lindo eso, porque mira qué importante es darle el espacio que se merece, ¿no? Y ahí me haces acordar un poco de algo que yo pues hablo en mi libro y que te comenté, que es lo retador que es para muchas mujeres hoy, que somos la generación sándwich, que tuvimos hijos un poco más pues mayores, y también nuestros padres están envejeciendo. Entonces nos encontramos en este sándwich, que es donde estamos siendo cuidadoras de niños pequeños, o en la etapa pues como más intensa de ser mamá, y también nuestros padres están envejeciendo. Entonces, por ejemplo, me pasó igual. O sea, yo tenía mis hijas, mi hija tenía 10 meses cuando mi mamá murió y 2 años cuando mi papá murió. Entonces, tenía hijas muy chiquitas, y la mayor tenía 5, 4 y 6. Tenía hijas muy chiquitas, estaba transitando un duelo, tal como tú lo dices, y también tenía sueños y proyectos. Y además, yo creo que sé que esos sueños como lo hablamos en un principio, como que se prende un fuego adentro tuyo de los tengo que cumplir como sea, o sea, como que nadie me va a parar ahora. Por esa forma diferente de ver el miedo y de ver, ¿no? Y de ser más auténtica, en fin. Pero entonces, claro, se junta todo y tú como que, ¿cómo hago? Pero pues qué lindo eso que dices que hay que darle un espacio a cada cosa. Y es así, o sea, a veces pensamos que no se trata de hacerlo todo al tiempo y hacerlo todo perfecto, porque eso también es muy dañino y a las mujeres nos da muy duro eso y nos damos muy duro porque es como, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque al final del día siento que hice todo y no hice nada bien. No, hay que hacerlo con mucha compasión, pero también con mucha conciencia de cada cosa debe tener su lugar. O sea, yo tengo que darme un tiempo para hacer mi duelo y no es el tiempo un día cada al mes, sino...
Hay algo muy importante que va más allá del ejercicio, que se pone más arriba cuando yo dije que lo más importante era el ejercicio, y es ponerte a ti de prioridad. Porque parece cliché y es demasiado repetido, pero cuando lo vives en carne propia, es decir, y esto lo aprendí no por el duelo de mi hermana, esto lo aprendí en plena pandemia, que yo estaba atendiendo a los tres niños en clases online, mi esposo en plena sala con sus reuniones, yo tenía que licuar las cosas en el baño de servicio, era todo así, y además había aceptado un trabajo que no me pagaban porque era después que saliera el proyecto, y yo tenía que trabajar de 12 de la noche a 4 de la mañana para hacerlo y nunca me pagaron. Entonces yo hice un burnout tan grande, yo exploté, porque yo no podía cocinar en un baño de servicio. Yo no podía trabajar de 12 a 4 o 5 de la mañana grabando 19 videos y cosas que me mandaba la gente. Entonces yo hice como, yo le exploté tanto. O sea, yo creo que yo estuve como 3 días que yo decía todo gritado. ¿Qué haga? ¿Qué acostarse? Entonces yo dije, ya va, me estoy muriendo. Yo estaba pesando 10 kilos menos de lo que estoy pesando ahorita. A mí la pandemia, obviamente, además de que se llevó a mi hermana, previo a eso fue, yo decía, ¿qué más quieres de mí, Dios? Y después vino lo de Joa. Entonces, cuando
Total.
pasa lo de Joa, obviamente yo toqué fondo durísimo. Yo estuve 3 meses que yo parecía un zombie. Mis amigas me trajeron comida congelada, que eso se lo agradeceré toda la vida, porque esas 2 primeras semanas yo no quería ni pararme a bañarme. Entonces, ¿qué pasó? Que me empecé a dar retiros. Me fui a retiros en carpa con mujeres. Me fui a un retiro de código personal para conocerme. Yo previamente, hace como 15 años que también pasé una depresión muy, muy fuerte, me aboqué, fue a mí, y me metí en clases de teatro para... como método de autoconocimiento. Y para mí, esas clases que nos los daba una persona del Actor Studio Nueva York en Venezuela, para mí fue un antes y un después de conocerme y de entender cuáles eran mis sombras, mis mañas, mis luces, mis sombras, todo, todo. Entonces, claro, cuando pasa lo de Yoa, ya yo tenía un camino recorrido de espiritualidad, autoconocimiento bastante grande, ¿no? Que fue lo que me sostuvo a mí de no irme con ella. O sea, porque yo antes, hace 17 años, yo decía, si a Joa le pasa algo, yo me entierro con ella. Entonces, ese darme el espacio a mí de decirle a mi esposo, quédate con los tres niños, sorry, pero necesito mi espacio. Él, gracias a Dios, he tenido un apoyo incondicional de su parte. Cada vez que me tenía que ir a un entierro, pasó con mi abuelita, pasó con mi papá y pasó con Joa. Yo me iba a Venezuela, yo estoy viviendo en Panamá, y me iba a Venezuela y él se quedaba con los tres niños, porque al final esos son espacios míos, familiares, espacios, todos los talleres, ahora lo que estoy haciendo es, camino 1 hora, entreno 3 veces a la semana súper fuerte con pesas. Estoy haciendo una vez a la semana yoga, hago mis meditaciones activas, hago de todo, hago de todo. Entonces, eso me recarga como una batería de celular y me permite no estallar con mis niños, no está ya conmigo, entender, organizarme. Yo era muy, bueno, yo digo que yo era muy desordenada porque tengo como 3 meses que no me reconozco haciendo agendas, haciendo papelitos, me reto para que no me desenfoque, porque yo a veces soy como un gato. Entonces, ponerme como prioridad ha sido más, o sea, es ponerme encima del ejercicio porque la prioridad es una de las consecuencias de que hice ejercicio, que hago ejercicio. Entonces, cuando tú eres sándwich entre tus papás y tu familia, tú tienes que estar perfecta de energía. Nunca vamos a ser perfectos, obviamente, pero tienes que estar lo más recargado, lo más liviano, dejando, si tuviste un problema en el trabajo, tratar como de diferenciar, si tuviste un problema con tu mamá, no mezclarlo con tus hijos. Y tú no, o sea, hay una frase que yo escuché hace poco, que una muchacha decía, mi mamá me drena, mi mamá me desgasta, mi mamá, ya no puedo con eso. Ahí tú tienes que dar una pausa y un parado, porque tú eres tu prioridad. Cuando hay una línea entre decidir si tengo que atender a mi mamá o a mis hijos, tú tienes que atenderte a ti y a tus hijos. Porque ya tu mamá vivió su vida. Sin embargo, cuando ocurren duelos, como te estaba comentando por teléfono, los duelos te generan cambios de roles muy importantes. Entonces, yo no me he descuidado a mis hijos, sin embargo, mi rol como hija cambió, porque yo antes llamaba a mi mamá, no sé, una vez cada 10 días, una vez a la semana para ver cómo estaban, para tal. Después que ocurre lo de Joa, yo empecé a llamar a mi mamá todos los días, todos los días. Y al principio es como decías lo de la alarma. Yo me ponía alarmas a las 10 de la mañana, llamar a mamá, porque era un nuevo hábito que yo estaba construyendo. Yo ahorita ya no tengo, obviamente esas alarmas duraron, no sé, un mes. Yo ahorita, si no he hablado con mi mamá, es una falta que me hace. Y la gente me dice, pero ¿qué le preguntas? ¿Cómo hablas 50 minutos todos los días con tu mamá? Yo, bueno, porque le pregunto qué va a hacer el fin de semana, cómo durmió, si se está tomando su pastilla, qué está tomando. Uno puede averiguar hasta la marca de medias que usa. Si uno quiere establecer una conversación con tu mamá, con tus hijos, con el que tú quieras. Entonces, aquí la decisión de a quién atender o cómo distribuirme es sencilla cuando tú te pones como prioridad y sabes en qué puedes aportar a tus padres, en qué puedes aportar a tus hijos, sin que te mueva tu rutina con tu familia, porque tu familia ahora es tu pareja, tus hijos o tus hijos, y darle voz, preguntar a tus papás cómo se sienten. Yo siempre, todos los días, lo primero que hago cuando mi mamá me dice hola, yo le digo hola mamá, ¿cómo te sientes? O sea, es cómo te sientes hoy, cómo dormiste. Esas son las dos preguntas que parece ya como un disco rayado. Yo digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo dormiste? Y de ahí ya todo lo que yo quiera preguntar. Pero no es cómo estás, es cómo te sientes, es una gran diferencia. Entonces, bueno, yo creo que es estar pendiente sobre todo de ti, de uno como persona.
La verdad pasa mucho que las mujeres, como somos tan dadas a dar, nos dejamos de últimas. Y a veces nos cuesta, ¿no? Es como que muy cliché, como tú dices, todo el mundo dice, no, no te dejes de última, piensa en ti. Pero no, no pasa. Y yo creo
Y
que...
tienes que hacer que pase. Así sea. La
Exacto. A
gente.
nosotras, como que el sacudón nos obligó. Pero el punto es que... Y es el mensaje que quiero dar acá. No esperen a que haya un duelo. No esperen a que les pase algo así. Háganlo ya. Háganlo ya porque sus hijos las necesitan bien. Las necesitan como mujeres plenas, no como mujeres sacrificadas ni nada de eso. O sea, las
Así es.
necesitan, además, si necesitan moverse, meditar, en fin, o sea, cuidarse porque al final no sirve de nada ser la mamá que hace todo por sus hijos. Y que no se cuidan. Eso
Y que
no,
te enfermes después por tanto estrés.
Y que te enfermes, porque eso, las emociones ahí, como hablábamos, viven en el cuerpo y si uno las va como tapando, tapando y se va dejando, se enferma.
Sí, no, y una cosa que me ha pasado con los acompañamientos que yo he hecho, que me dicen, no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero tienen personas que le limpia, le cocina, le hacen eso, y hay una anécdota que cuento yo siempre, que es que cuando yo tenía mi primer bebé, yo tenía hasta enfermera, y yo siempre le decía a mi mamá, no, 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 que yo no tengo tiempo de esto, que no tengo tiempo de lo otro, que no tengo tiempo tal. Después viene mi segundo hijo. No, ahora tengo menos tiempo, ahora no, después viene la sorpresita del tercero, viene Samantha y yo, no, ahora no tengo tiempo de verdad de nada. Me mudé sin ayuda, sin servicio, sin familia, con los tres niños en pandemia y yo todavía tenía tiempo en la madrugada de trabajar. O sea, cuando yo dije eso, a mí me da risa porque siempre, siempre vamos a tener tiempo. El tema es las prioridades. Entonces, si tú no le das prioridad al ejercicio, ese ya es tu problema. Si tú no le das prioridad a meditar o algo, hay personas que se relajan en las peluquerías. Yo odio las peluquerías. Yo tengo 15 años sin pisar una peluquería. Yo me hago mis mechas, me hago mis cortes, me hago mis uñas. Pero hay personas que aman estar porque eso es un spa para ellas. Tómense su chance, su tiempo. Siempre va a haber tiempo. Claro, lo que pasa es que la gente tiende a reservar más tiempo para el spa que para ese ejercicio, porque el ejercicio es un esfuerzo sobrehumano que uno tiene que hacer. En cambio, el spa uno está como en descanso. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje el decir qué riñones tenía yo con un niño de meses o de un año, con enfermera, ayuda en la casa, y yo decía a todo el mundo que yo no tenía tiempo. Y ahorita que estoy atendiendo a mis tres hijos, yo sola, yo cocino, yo limpio, yo lavo, yo hago todo, estoy escribiendo un libro, estoy haciendo tres veces a la semana entrenamiento, estoy caminando seis veces a la semana, estoy haciendo una vez a la semana yoga, estoy meditando todos los días, no es una excusa. Ahí es cuando lo quiero dejar muy claro, porque todas las personas que han pasado por mi lado de acompañamiento me ponen la excusa del tiempo. Y es en realidad que no le está dando la prioridad.
Sí, me encanta tal cual, o sea, estoy, sí, tal cual. Yo, es curioso porque yo escribí mi libro Mamá Presente No Perfecta mientras estaba en Bogotá, tenía niñera, tenía una persona que iba a limpiar, todo lo que dices, y pues digamos que tenía más tiempo disponible según eso, pero en últimas yo decía y en mi libro, en uno de los capítulos digo, no es el tiempo, o sea, dejemos de decir que no tengo tiempo, o sea, no, no es mi prioridad. O sea, mira lo diferente y hay un pedazo en el libro que hago el ejercicio. Haz el ejercicio, entonces no tengo tiempo para raya, o sea, para leer, para hacer yoga, para lo que sea, ponlo ahí, no tengo tiempo para, ca ahora cámbialo. Tal, leer no es mi prioridad.
Exacto.
Entonces, es que no, no, de verdad se vuelve también, además se vuelve un tema que ya tú te crees el cuento, ¿sabes? Cuando dices que no tengo tiempo, es que no te lo crees. Entonces tú, ah, no,
Claro.
pues que como no tengo tiempo, está bien no hacerlo, porque no tengo tiempo. Y sí, se convierten ya en un condicionamiento, ¿no? Ahora que estoy en Estados Unidos, yo dije, bueno, ahora sí voy a poner a prueba mi libro en serio. O sea, si ya yo supero esto, es porque de verdad lo que dije en el libro sí, sí es verdad.
Así.
Porque acá ni te traje la niñera, ni traje nada, mi esposo trabaja mucho, tengo las dos niñas pequeñas y todo, pero y estoy haciendo de verdad lo que dices, o sea, lo voy a hacer porque es mi prioridad. No voy a decir, ay, es que esto es demasiado. Aquí ahora sí, aquí no tengo tiempo, porque no tengo
Exacto.
ayuda.
Claro.
No, es que es
Siempre
mi
hay un
prioridad.
ajuste. Siempre hay un
Claro,
ajuste y
que
él
es más
dice,
retador,
wow,
sí.
chao.
Que es más
Sí.
retador, lo es, sí, lo es. No voy a decir mentiras, pero lo importante es tener la claridad de cuál es la prioridad, cuáles son las prioridades y de nuevo convencernos y estar realmente convencidas de que si, nosotras somos importantes. Entonces,
Así
es
es.
eso, sí. Bueno, no, pues mira, bueno, yo te comentaba que hay un libro que leí que se lo recomiendo mucho acá a los que nos están oyendo, que es este de gestión de tiempo para mortales. Es súper lindo porque es un libro de manejo del tiempo, digamos, un poco como de cómo logro todo lo que quiero, cómo, pero es un libro muy diferente a todos los libros que yo había leído antes sobre productividad, digámoslo así, o sobre manejo del tiempo, porque
Okay.
habla mucho sobre este tema como de la mortalidad, o sea, es que no somos seres eternos, pues vinimos a este mundo a vivir bien, o sea, a disfrutarlo, a disfrutar de nuestras familias, a... Entonces, y hay un pedacito que me acordó mucho como de esta conversación contigo que lo quería leer y dice esto, dice, quizá no haga falta decirlo, pero no es que un diagnóstico terminal o un duelo o cualquier otro encuentro con la muerte sea de algún modo bueno o deseable o valga la pena. Lo que ocurre es que ese tipo de experiencias, aunque siempre sean poco gratas, a menudo hace que quien las padece adquiera una nueva relación con el tiempo, más honesta. La cuestión es si no deberíamos alcanzar al menos un poco de esa misma perspectiva sin tener que experimentar una pérdida atroz.
Así es.
Es eso lo que también es eso, que ojalá, o sea, los duelos de todas maneras ahí existen y no vamos a poder como seres humanos evitarlos. Tarde o temprano van a llegar las pérdidas y como tú decías, no es solo una pérdida de un ser querido, también hay pérdidas de embarazo, por ejemplo, pérdidas de cuántas mujeres no hemos atravesado, pérdidas de bebés, de embarazos, pérdidas de trabajo, pérdidas de identidad, pérdidas, es más, el embarazo, como tal, el convertirnos en mamá, y eso también lo hablo en mi libro, es una pérdida de identidad. Porque
Totalmente.
tú pierdes o sea, tú ya no eres la mujer y nunca vas a volver a ser la mujer que eras antes de ser mamá. Eso es una
Claro.
pérdida. Ahora, cómo tú la transitas, ¿no? ¿Quieres
Exacto.
seguir, que estás apegada como una loca a esa mujer que eras?
No.
Eso no es, no va a ser, no, no va a ser muy sano. Hay
No.
pérdidas en toda la vida.
Totalmente. Y te iba a comentar algo de que no, que como que no esperes, uno siempre espera como el momento perfecto para hacer algo. Y la verdad es que no, ya no hay tiempo. Y es tal cual. O sea, ¿por qué esperar que alguien le dé cáncer? Esperar que alguien tenga un accidente para como valorar. La vida y concluyo con, hay una frase que dice algo así como que superarse es de, como que superarse a través de las desgracias de otros es como, ay, ¿cómo que se llama ese dicho? Ahora yo metí la pata aquí, como que es de genios superarse con el mal de otros, pues es como que es de sabios, perdón, es de sabios poder tomar el caso de otros como algo para que a ti te impulse, porque uno siempre va a aprender por el bien de, o sea, por las cosas que a uno le ocurren. Uno no aprende por el mal ajeno, ni por las experiencias ajenas, pero un sabio sí. Entonces, eso era lo que quería dentro de mis cantinfladas, eso era lo que quería.
Sí, que no, es que es muy fácil aprender tus propias desgracias, o sea, es muy fácil aprender cuando tienes un duelo que te lleva a lo más bajo y te toca salir de ahí. No
Sí,
es tan
toca fondo y
Tan fácil
sí.
cuando no lo estás viviendo tú, pero es de sabios. Es de sabios
Exacto.
porque va a cambiar tu vida y vas a poder vivir de una manera mucho más plena. Entonces, por eso es tan lindo que tú estés ahora en esta misión, en este propósito de acompañar, de compartir tu historia, de hablar de tu historia, porque no es solo una historia de duelo, es una historia, no, no es una historia de duelo, es una historia de transformación y de superación y que ojalá llegue a muchas personas y a muchas mamás y a muchos cuidadores, hayan o no hayan atravesado un duelo, porque al final
Claro.
se trata es de vivir una vida plena.
Así
Es
es.
eso. Y bueno, para terminar, te voy a hacer la pregunta que le hago a todas a las que invito que son mamás, y es, si tú pudieras devolver el tiempo a ese momento, con la sabiduría que tienes hoy, pudieras devolver el tiempo a ese primer momento en que te convertiste en mamá, ¿qué le dirías a esa mujer?
¿A mí o a mi hijo?
A ti misma.
A mí.
Cuando te convertiste en mamá, la primera vez, pero con la sabiduría que tienes hoy.
Wow, me comería el mundo. O sea, yo creo que esa mamá es que es otra. Yo soy totalmente otra de hace 18 años cuando me estrené de mamá. Y además me estrené como mamá y al día siguiente que di a luz me dijeron que mi hijo era sordo. Entonces, fue un camino de 9 años, 5 operaciones y mucho camino, ¿no? Pero esa Janet que parí, que era hace 18 años, se fue como convirtiendo en la que ayudó a mi hijo a salir con su condición, a la Yané que emigró, a la Yané que tuvo 2 hijos, después la que estuvo hospitalizada 1 mes porque tuvo el tercer hijo. Entonces, esa Janet ha vivido muchas montañas, unas más altas que otras. Porque cuando me estrené como mamá se me cambió todo lo que yo había visualizado. Yo ya me estaba visualizando a ir a colegios especiales de sordomudos. Yo tuve que ir a terapias de sordomudos. Muchas cosas que hoy en día digo, wow. O sea, a mí me estrenan como, o sea, yo retrocedo 18 años con lo que sé hoy y yo soy, no sé, presidenta del mundo.
Qué maravilla.
O sea, yo siento que soy otra totalmente, totalmente valoro más la vida, valoro más el amor y el cariño y la conexión con mis hijos, valoro más, yo aprendí a valorar hasta la nube que tengo enfrente ahorita. Y yo creo que me quedaría horas viendo a mi bebé como lo hacía en ese momento, pero con la sabiduría de hoy. Obviamente cometería muchísimo menos errores, tuviera mucha más paciencia porque la supiera gestionar. Así que bueno, no sé, tantas cosas que me llevo de la maternidad en estos 18 años y 3 partos.
Qué lindo.
Gracias.
Bueno, Janet, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado acá. Y seguimos en
Gracias.
contacto. Y qué maravilla ese libro que se está ahí, pues
Cocinando.
que estás escribiendo, que estás cocinando, con toda esa sabiduría, con todo eso que quieres compartir con el mundo. Te deseo la mejor suerte en ese camino. Escribir un libro es, no solo es terapéutico, sino también es un proceso muy lindo. Así que toda la suerte y bueno, comparte también acá un poco dónde te pueden seguir.
Ah, bueno,
Conocer
en Instagram mi cuenta se llama Superarte. Piso en piso duelo, es superarte en duelo. Hago acompañamientos personalizados. Hay un Linktree en mi Instagram que ahí están todos los servicios que yo ofrezco, porque no solamente también es de duelo, yo hago una lectura bien bonita de cartas angelicales que se llama Estrella Angelical de Cumpleaños, que se hace cerca de la fecha de nacimiento, donde los ángeles te dan 12 dones para que transites mes a mes y hay un ángel que te da el don para todo el año y te dan como una energía si tienes que cosechar, si tienes que más bien liberar las emociones.
Muy chévere, muchas gracias, Janet. Bueno, y estamos pues en contacto. Un abrazo.
Gracias a ti, gracias de verdad por toda la invitación y por todo esto que se habló, que es bastante enriquecedor.
Bueno, un abrazo.
Un
Gracias.
abrazo.
Chao.
Chao.